sí, la vi hoy.
Hace un ratito.
La hago yo, así no se complica.
Exactamente, porque bueno, el municipio ha lanzado una aplicación, es oficial, para realizarse una autoevaluación de coronavirus, específica aquí en la ciudad. Vamos a conocer de qué se trata y para ello recibimos al vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, el doctor Matías Tringler. Matías, bienvenido, te saludan Claudio y Andrea, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien. Nosotros creemos que bien. Primero nos tendremos que hacer el test, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo se implementa. Contanos, Matías, ¿de qué se trata?
Bueno, finalmente ya hemos llegado al desarrollo de esta página. Ahora voy a explicar que no es estrictamente una app, una aplicación, sino que para darle mejor sustento, mejor actualización y demás, se prefirió una página. Esto se llama coronavirus.tandil.gov.ar. Cualquiera, digamos, puede acceder desde un buscador, desde un teléfono, una computadora. Y bueno, la idea es que las personas que tengan síntomas o tengan dudas puedan hacer la autoevaluación. Eso nos arroja, digamos,
resultados. Matías, vos sabés que estás en un lugar con mucho viento.
Te está llevando el viento, Matías.
Estoy caminando, voy a buscar un...
Al reparo.
Un reparo.
Correcto.
Unos segunditos.
Bien, dale, bueno. Acomódate tranquilo, a Matías Tringler. Ahora si ahí, intentamos.
Sí, primera aclaración, entonces, Matías, esto no es una app, básicamente.
En realidad es con el buscador habitual, sí, que usamos en los celulares. Se puede dejar, te deja un acceso directo que queda en el escritorio, pero se prefirió no utilizar esa herramienta porque esto es algo que, como ustedes conocen, se tiene que actualizar prácticamente a diario. Entonces la aplicación tenía algunos inconvenientes con eso. Y bueno, y cuestiones técnicas, ¿no? De como que no ocupa lugar en el celular y demás, así que se optó por una página de internet.
Bien, a ver, para conocer algunas preguntas o algunas cuestiones que allí nos están, interpelando, ¿qué es lo que específicamente pregunta esta modalidad?
Bueno, la primera aclaración que aparece cuando uno lo empieza a hacer es que si realmente estamos hablando de una emergencia, una persona que tiene serias dificultades respiratorias y demás, que no haga la autoevaluación. Esto es para las formas leves o moderadas, si se quiere, pero no para los casos graves. Ahí las recomendaciones aparecen en la aplicación o en la página, que es llamar al 107. Y después, bueno, comenzamos con preguntas epidemiológicas, que son las de si ha viajado al exterior o alguna de las zonas de transmisión comunitaria. Esas zonas uno las puede chequear ahí rápidamente en el mismo, con un cliqueo nada más, cuáles son las zonas. Y siempre las preguntas son sí o no, ¿sí? Y vas acumulando, pasando a la siguiente pregunta. Habla de si tuviste en contacto, todo en lo que es la definición de caso, ¿no? Si viajaste al exterior, si tuviste en contacto con un caso confirmado, si tuviste en contacto con alguien que viajó al exterior, y después ya pasamos a las preguntas que tienen que ver con los síntomas. Uh-huh. Si tiene fiebre, que es fundamental para entrar como caso sospechoso, si tienen, bueno, después síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, diarrea, que también es uno de los síntomas que se ve que está apareciendo con esta enfermedad. Y una vez concluida, digamos, son nueve preguntas, una vez concluido, eso va a dar un resultado que puede ser, digamos, con baja probabilidad de tener coronavirus, que eso recibe, digamos, una respuesta automática. Y después los moderados o alta, recibe una notificación de que va a ser, en el transcurso del día, va a recibir un llamado de un profesional para profundizar un poco la entrevista.
Matías, estamos hablando con el doctor Matías Tringler. ¿Eso está funcionando? Porque estábamos nosotros haciendo ahora la prueba y en realidad, pese a colocar todos síntomas negativos, en lugar de dar un resultado directamente nos pedía los datos porque dice se van a comunicar con usted. ¿O sí, sabe algo de la aplicación que no sabemos?
No, en realidad fue un debate bastante grande que tuvimos, uh-huh, a quién le pedíamos los datos y a quién no. Y decidimos pedirle el teléfono a todos.
Ah, bien. Bien.
Porque como esto es una autoevaluación que uno puede repetir, digamos, lo vas a vamos a ir viendo la cargando la el estado de evolución. De todos modos, una vez que completás los datos telefónicos y la dirección, básicamente lo que se pide, y el DNI, por una cuestión de que nosotros también tenemos acceso a la historia clínica desde el centro de monitoreo, y es importante para conocer antecedentes y demás, y la evolución que el médico pueda hacer una vez que habló por teléfono. Una vez que termina, digo, los datos personales, lo que aparece es el cartelito de si tenés probabilidad alta o algunos, presentás algunos de los síntomas o presentás síntomas que podrían corresponder, o no presentás síntomas, que sería la que no merita, te insiste en la cuarentena, en quedarte, incluso está pasando un vehículo.
Bien, ahí va. Igual nosotros te seguimos, sí, escuchando.
Exactamente. ¿Continuás, Matías, o te podemos hacer otra pregunta?
No, que la respuesta, sí, automática, si ustedes contestaron todo que no, después de cargar los datos va a decir que, bueno, que no presentan los síntomas de coronavirus y que sigas cumpliendo, digamos, la cuarentena.
Bien.
Oficial.
Bien, bien. Matías, respecto a lo que es la situación de COVID-19 aquí en la ciudad, bueno, oficialmente se ha decidido emitir un solo parte, ¿no? Precisamente desde el domingo, como para que nosotros actualicemos la información a nuestros oyentes y lectores. Queremos saber, bueno, por estas horas, si hay alguna modificación respecto a lo que sucedió anoche.
No, por ahora no. Vale, por ahí, ya que estamos, la aclaración de algunos posteos que surgieron anoche después del parte, que bueno, que el parte justamente habla de la actualización de los casos de COVID. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si había 4 personas que estaban esperando el resultado y estaban internados, pero después tenemos el resultado de que son COVID negativo, uh-huh, desaparecen del parte, no necesariamente de la internación, porque hay cuestiones médicas o cuestiones sociales que hacen que la persona pueda seguir en la institución, pero ya no son para nosotros para informar en la situación COVID, porque queda son claro, negativos, ¿se uh-huh entiende?
Sí, sí, sí,
pero bueno, ayer generó un par de mensajes y de posteos negativos, como que se ocultaba información y...
Claro, lo que, bueno, se ha dejado de publicar, antes se publicaba, digamos, todos los que habían pasado por la consulta, digamos, los descartados ahora quedan fuera del parte.
Sí, eso tiene que ver simplemente con simplificarlo, porque obviamente que ahora, porque son pocos casos, pero si nosotros empezamos a tener mucha cantidad, es mucha información que no tiene... priorizamos la información que la gente quiere, que es los casos confirmados, los casos en estudios, uh-huh, los casos que requirieron internación, pero no nada más que eso. La base de datos, digamos, de todos los casos que se estudian, los tienen el CISA, que es la página nacional, donde se cargan todas las fichas epidemiológicas y cada paciente que se va a hacer un muestreo hay que llenar una ficha, si le hay que dar un alta en un registro nacional, que es el registro que después maneja y donde se ve el resultado cuando se hace la prueba molecular para la detección del coronavirus. O sea que eso está en una base de datos nacional, y el día de mañana, cuando querramos hacer una evaluación final, esa base de datos está completa, y nosotros a este parte simplificado le vamos a agregar un parte un poquito más complejo con un análisis epidemiológico, pero que va a ser semanal.
No, ¿qué sería, perdón, Matías, qué sería un análisis epidemiológico?
Y ahí vamos a poder saber, digamos, más desagregado, digamos, si las edades de los pacientes, la complejidad, lo podemos georreferenciar, digamos, es un estudio, cuántos fueron, es algo parecido a los partes que recibimos la gente de salud, tanto los secretarios como los subsecretarios, de los casos a nivel provincial.
Correcto.
Me dice cuánto.
Sí. Con respecto, te cambio de tema, siempre dentro de lo mismo, obviamente, sí, con respecto al segundo caso de coronavirus, que se había hecho un poco dificultoso hacer la trazabilidad de la gente que había estado con esa persona, con ese policía. Sí. ¿Pudieron terminar, digamos, con eso? ¿Pudieron completarlo o queda todavía por ahí alguna cuestión pendiente?
Pudimos llegar a 33 contactos, algunos de ellos presentaron algún tipo de síntoma y se analizaron, por suerte eran todos negativos. Uh-huh. Otros no dieron como definición de caso, o sea, no nos permitieron estudiarlos en Mar del Plata porque no tenían
toda la requisitoria, síntomas, digamos, claro.
Claro, exacto. Pero bueno, por suerte hasta ahora no hemos tenido otros casos, y los casos que habían estado relacionados a este caso confirmado dieron negativo.
No hay novedades a nivel nacional del permiso para veterinarias, ¿verdad?, para hacer el trabajo acá, sí, en Tandil.
Sí, ya ayer estuvimos hablando justamente con la gente de la universidad. Ellos ya están en condiciones, ya desde el punto de vista técnico el Malbrán autorizó al centro. Ahora estamos en conexión con la región octava, esperando que le den el alta de justamente esto que hablamos hoy, de la base de datos del CISA Nación, de lo que permite la carga del dato.
Bien.
Del paciente. ¿Y
cuánto demora eso, más o menos? ¿Cuánto demoraría esa habilitación?
Yo creo que en estos días tiene que dar. Ya la habilitación, que era lo más complejo, porque eran pruebas, mandar reactivos, hacer prueba y contraprueba. Ya eso, la puesta a punto del laboratorio era lo que más tardaba y ya se logró, así que esto es una cuestión administrativa que hicimos la presentación formal esta mañana y creemos que se va a resolver en las próximas horas.
Bien, o sea que ahí podríamos tener ya la realización de los test aquí en la ciudad de Tandil, lo cual probablemente, digamos, puede aumentar los casos, pero mejora el control, ¿verdad?
Sí, nos va a permitir, digamos, nosotros a la red oficial de laboratorio tenemos que manejarnos sí o sí con la definición de caso, ¿sí? O sea, que tiene que tener fiebre, que tiene que haber tenido epidemiología y demás. La ventaja que tenemos con esto es que, bueno, nosotros comprando nuestros propios reactivos, que no, digamos, no los nacionales, podemos hacer testeos centinela, se llama, o testeos que no, por ahí no cumplan la definición de caso, pero optamos por hacerlos.
Correcto.
Es una opción estratégica, eso sí. Nosotros eso no lo podemos hacer en el INEJARA o en el Malbrán, de ninguna manera.
¿Alguna duda, digamos, que no reúne los requisitos, pero ustedes tienen dudas, acá se va a poder hacer?
Exacto.
Perfecto. Perfecto. Bien. Matías, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego.
El vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, que muy atentamente nos atiende. El hombre debe estar agotado por estas horas.
Acaba de terminar la conferencia de prensa.